todo el fuego que ató.
Maradón, Maradón,
la voz se fue quien corrió.
Maradón, Maradón,
sus sueños tienen una estrella.
Sospecho que a Iván Rachitti esta canción le gusta. ¿O no, Iván Rachitti?
Sí, sí, por supuesto. Lo que es, me gusta porque habla de Maradona y es futbolera, así que sí, por supuesto.
Esta la cantó en el Luna, cuando se presentó Rodrigo en el Luna. Estaban las hijas de Maradona. Creo que no estaba Maradona. Y las invitó a subir al escenario. Todo. Rodrigo estaba vestido de boxeador, como fue en el Luna Park. Estaba vestido de boxeador y subieron las hijas de Maradona y cantaron, cantó Rodrigo con ellas este tema.
Con la Dalma y Yanina.
Con la Dalma y la Yanina.
No con el resto.
No, hasta ese momento era solo la Dalma y la Yanina. Reconocido, quiero decir.
Perdonen que yo siempre tengo que poner un poco de discordia en esta mesa. Bueno, estamos en contacto con Fernando Oliva, que es arqueólogo, que es uno de las personas a cargo de todos los trabajos que se hicieron en el Museo Esteves, que ya no es solo un museo de arte decorativo, sino que desde la semana próxima, el martes, va a ser también museo arqueológico. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Sonia Tesa, Facundo Paredes, Iván Rachitti, los saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto charlar con ustedes.
No, el gusto es nuestro, porque además yo leí la nota de Beatriz Viñoli del diario Rosario 12 y estoy alucinada por todo el trabajo que hicieron allí para rescatar, encontrar estas huellas, estos indicios. Cuénteme qué encontraron en el Museo Esteves y qué es lo que vamos a poder ver.
Bueno, encontramos estructuras de la vieja Rosario, ¿no? Digamos, de originaria Rosario. Y esto fue gracias a la acción conjunta, esto quiero destacarlo, entre la Facultad de Humanidades y Arte, a la cual pertenezco, a través de nuestro decano, el profesor Alejandro Vila, que se comunicó con la directora del Museo Esteves, Daniel Esteves García, que en base al trabajo en conjunto de las instituciones se pudo acordar que pudiéramos participar en los trabajos del lugar, ¿no? Y empezar a excavar y en el lugar, porque primero estaba la obra de restauración, como ustedes saben, del museo, que duró varios años, que ahora se está por abrir el próximo martes, y en base a eso encontraron alguna evidencia. Entonces nosotros, antes de excavar, tuvimos la precaución de llamar estudios de georradar con especialistas del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Austral, quienes nos dieron una serie de imágenes por donde comenzar a excavar, ¿no? Eso, más la hipótesis que teníamos de trabajo, empezamos a excavar el lugar y con resultados ampliamente positivos que nos permiten tratar de ver la primera, como te decía, la primera evidencia de las partes, las primeras villas de Rosario, digamos, de todo el lugar que nos encontramos ahí en Santa Fe, en el Bajo, ¿no? Y básicamente encontramos estructuras de bañales, pozos de agua y una serie de registros, incluso anteriores de la que fuera la casa del museo actual, ¿no? Digamos, pues puede ser evidencia de las primeras ocupaciones. Incluso hay unos pozos de estructura de palo que nos podría indicar una evidencia anterior, e incluso hemos encontrado cerámica de origen con manufactura indígena, que obviamente eso se durante mucho tiempo se siguió utilizando, ¿no? Pero despierta una serie de preguntas e interrogantes que estamos desarrollando en este momento. Estamos procesando la información, ¿no? Porque cuando uno excava en el lugar, es un tiempo, en este caso fue un largo tiempo que excavamos. La excavación nos duró aproximadamente 2 meses de excavación en el museo, lo cual quiero aprovechar la ocasión para saludar y agradecer a la Municipalidad de Rosario, que apoyó esta iniciativa, y a la Facultad de Humanidades, ¿no? Que en conjunto se hicieron este tipo de actividades. Y bueno, pero todo el trabajo arqueológico es mucho más largo, a través de informes, análisis tecnológicos, químicos, etcétera, y que es lo que estamos en este momento preparando, ¿no? No sé si me están escuchando.
Sí, totalmente. Incluso yo le quería preguntar, porque todo esto empieza porque había humedad, se hundía un piso y tomaron la precaución de, antes de hacer las las tareas, fijarse qué había debajo de ese piso.
Claro, claro. Pero nosotros tuvimos a su vez otra precaución extra, que fue llamar al georradar, digamos, que digamos como metodología de trabajo, que eso creo que fue fundamental, digamos, como para guiar nuestras investigaciones, ¿no? Porque obviamente el piso es el piso que se pisó siempre, incluso porque hubo algunos debates con respecto, bueno, ustedes están pisando el piso, pero bueno, ese piso se pisó teóricamente el museo toda la vida.
Claro.
Pero bueno, a partir de la excavación y que pudimos poner en evidencia los materiales que estaban abajo, muy por debajo del piso actual, pudimos encontrar estas primeras evidencias, ¿no? Y lo que vos decías en la presentación, que a partir de ahora, en lo que es el museo, pasa a ser un sitio arqueológico de trascendencia para los orígenes de la ciudad de Rosario, ¿no? Porque incluso ustedes, cuando se inaugure, van a ver que esto queda expuesto de alguna forma a través de un vidrio que hemos proyectado y que hemos propuesto para otro lado. Lamentablemente no lo podemos instalar en todos lados, pero bueno, en este lugar se pudo realizar y llevar a un acuerdo. La propuesta fue de poner un vidrio transparente que la gente pueda incluso pisar por encima del sitio y ver para abajo lo que las estructuras que estaban ahí presentes, lo cual eso es lo pone a Rosario en un lugar de primerísimo lugar, y al museo en particular, Museo de Esteves, en cuanto a la actitud patrimonial, ¿no? Porque no solo no se destruyó ni se priorizó otros intereses, sino fue el tema de exponer la exposición de que el museo exponga parte de la fundación de, en términos, sabemos que no hay una fecha cierta, ¿no? Pero los primeros habitantes de Rosario, ¿no? Y de toda su historia y las sucesivas ocupaciones, evidencia de estas sucesivas ocupaciones que nosotros hemos podido determinar en los materiales que hemos recogido, lo cual eso es muy, muy importante. Yo te diría que inédito para la ciudad, porque queda, digamos, expuesto de por siempre este lugar, ¿no? Y obviamente este espacio va a tener que ser cuidado a lo largo del tiempo, porque tiene que ser una serie de mantenimientos y de controles de humedad, de factores bióticos, de factores abióticos, que nos permitan tratar de conservar y que esto se perdure en el tiempo. Entonces, bueno, hemos incorporado, para decir una forma, una nueva sala del museo, y con una importancia absoluta para toda la ciudad, ¿no? Y para la región, yo creo, porque creo que es sumamente interesante la exposición que se ha logrado en conjunto. Esto quiero destacarlo, con las autoridades, con la empresa que intervino, también han tenido las precauciones, las consultas. No en todos los casos se da este tipo de situaciones. Evidentemente, en muchos otros lados, cuando hay este tipo de evidencias, muchas veces ni se declara ni se anuncia. En este caso, gracias a la actitud de la empresa que consultó con las autoridades del museo y del museo que se comunicó con la facultad, se articularon una serie de elementos, y nosotros, a través de nuestro centro, el Centro de Estudios Arqueológicos Regionales, pudimos encarrilar estas investigaciones, las cuales estamos no contentos, sino muy contentos de poder aportar a esto, ¿no?
Sí, además es interesante, pensaba mientras usted hablaba, que Rosario, que es una ciudad que tiene cierto, podríamos decir, complejo de origen, al no tener un fundador, al ser una ciudad ciertamente joven, por lo menos en términos de su importancia a nivel nacional, que podamos ver a los primeros pobladores, que podamos hacernos cargo, hacernos carne además de esa historia, me parece que es una operación muy interesante para toda la ciudad.
Sí, sí, obviamente es eso, y aparte la diversidad, ¿no? Porque de ocupaciones y de ver cómo, como te digo, de las primeras pobladores, hay huella de lo que sería de uno de los primeros, un pozo de la marca de pozo de excavación, de soporte de las primeras excavaciones. Hay evidencia de cerámica indígena, o sea que hay un montón de cosas para contar, que eso en el transcurso del tiempo obviamente te van a ir aportando en el discurso museológico que se va a ir armando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y que bueno, y que todo esto aporta a la identidad de Rosario y de ir aportando lo que vos estás diciendo, a una historia que va más allá de los pocos años que creemos que se creó Rosario. Evidentemente, acá había mucha gente habitando durante mucho tiempo antes de la fundación particular de Rosario. Bueno, y esto aporta a lo que nosotros los arqueólogos llamamos a las sucesivas capas del palimpsesto de ocupaciones, que es lo que estamos tratando de determinar, ¿no? Que en pocos centímetros de excavación pudimos determinar este tipo de cuestiones. Y te digo, más, lo que es interesante es que se logró, tras muchas reuniones y acuerdos con diferentes actores, que creo que fue la forma de trabajo, que es la que se tiene que trabajar, de intercambiar opiniones y puntos de vista, se logró acuerdos de qué exponer y qué no exponer y cómo exponer, ¿no? Y entonces eso fue fundamental, con la integración con las autoridades municipales con respecto al tema de qué se, cómo se exponía, ¿no? Y el resultado es que hoy, cuando ustedes lo van a ver la semana que viene, cuando se abra el museo, quedó un lugar espectacular, digamos, ¿no? Y al lugar de los primeros lugares, como están en Europa y en otros lugares, estamos acostumbrados a ir a esos lugares y vemos las evidencias para salvar la diferencia, para ver el ejemplo de las cuestiones romanas o ese tipo de cuestiones. Acá vamos a ver las evidencias de estas ocupaciones debajo de un piso que nosotros podemos ir pisando por encima y ver cómo eran estas evidencias materiales de los primeros rosarinos, por decirlo de una forma, ¿no?
Fernando, buenas tardes. Te saluda Iván Rachitti, un gusto. El área que vamos a poder pisar y poder justamente ver debajo de ese vidrio, ¿qué cantidad de metros es, cuadrados, digamos, para más o menos dimensionar el espacio?
El espacio que quedó para la excavación fue más grande. La excavación fue casi todo la sala esa central que tiene el museo, ¿no? Pero se expone la parte central, digamos, será, no sé exactamente la medida, pero aproximadamente será 3 metros por 5, ¿no? Y con extensión visual de 1 metro por cada lado, ¿no? Entonces vos ves y ves el pozo, ves los sistemas de manejo del agua que había por entonces, que el agua era un elemento clave, ¿no? Estamos en la barranca, digamos, pensá en el antiguo Rosario, sacando todas las poblaciones actuales, las modificaciones que sufrió la ciudad, ¿no? Los sucesivos rellenos de ocupaciones, ¿no? Entonces el agua en un lugar de barranca era un lugar, un elemento clave.
Claro.
Recordate cuando nosotros tenemos la imagen, cuando estudiamos la Revolución de Mayo, que estamos en esa semana, un personaje clave era el aguatero, por decirlo de una forma, ¿no? Claro. Entonces siempre el agua fue un tema clave ya sea para consumo o para las actividades cotidianas de aseo y limpieza, ¿no? Entonces, y eso es lo que se va a ver centralmente, un pozo vinculado con un sistema que ha tenido diferentes tipos de ocupaciones.
Fernando.
Bueno, y aparte, te digo, acompañado de otro tipo de evidencia, ¿no? Bueno, hemos usado mucha tecnología para esto, como decía al principio, el tema del georradar. Hemos tenido...
Eso, disculpe que lo interrumpe.
Digamos, adentro de la sala. Hemos tenido asesoramiento de químico, físico, ingeniero. No quiero olvidarme de nadie, ¿no? Pero han venido colegas a visitarlo y opinar de diferentes entidades. Y eso gracias al acuerdo que hemos hecho a través de la universidad, de la Facultad de Humanidades y Artes, para tratar de vincularnos con diferentes actores y que nos permita justamente hacer un diagnóstico más exacto del tema, ¿no? Lo cual es para mí, te digo e insisto, el tema es sumamente novedoso y en el país, te digo, que es un museo arqueológico, ¿no? Un sitio arqueológico.
Y Fernando, justamente tenemos la pregunta. ¿Me escucha?
Otro que haya con estas características, ¿no? Lo cual es, y aparte es un monumento histórico nacional, lo cual tiene un valor por todos lados, digamos, desde el punto de vista cultural. Esto es como la punta de un iceberg, yo creo. Estamos viendo, lo que vamos a ver la semana que viene, es el inicio de un proceso que puede aportar a la ciudad muchísimo.
Le hago la última pregunta porque estamos ya casi sobre el informativo, que nos la pide un oyente, Gustavo, que nos pregunta quién hizo el georradar, porque él no sabe si se había usado antes en la ciudad de este sistema.
Son una serie de colegas que nosotros hemos vinculado por contacto profesional que tenemos de la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Física, y que trabajan en la Universidad Austral. Son varios, si él puede pasarle mi contacto personal a esta persona, yo se lo puedo pasar el contacto si le interesa alguna obra particular. Y que han trabajado en otros lados, acá en la provincia, con sitios a cielo abierto. Creo que han trabajado en Gaboto, creo que han estado trabajando, me parece. Pero básicamente son gente que están especializados en temas. Y lo importante, también otro interesante que me parece destacar, todo este trabajo, más allá de los gastos de traslados y viáticos, etcétera, no se cobró un peso, ¿no? Simplemente se hizo todo por acuerdo, que la función que tiene la universidad, el asesoramiento a la comunidad. Y esto destaco la función universitaria, social, que tiene y que siempre hemos trabajado en eso, ¿no? Una universidad pública. Es un poco la política que nos guía.
Claro. Fernando, le agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Era Fernando Oliva, arqueólogo, una de las tantas personas que estuvo a cargo de todos los trabajos en el Museo Esteves.